¿Verdad? En amor, vamos a cantar y a adorar y a glorificar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.
Amén.
Vamos con su mano.
Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Y ya no vi en tus manos de gloria, de gloria, te veo, Dios. De gloria, de gloria, transformado soy por tu espíritu.
Con su mano, con su mano.
Quiero ver luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vi yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu.
Gloria a Dios. Seguimos, seguimos con ese mismo entusiasmo. Hay libertad, ¿verdad? Hay libertad para adorarle, para glorificar su nombre en esta mañana. Vamos con sus manos igual.
Thank you. alabaré, te glorificaré, mi vida te daré como ofrenda a tus pies. Nada podrá apagar el fuego que arde en mí, y aunque mil se levanten, todos tendrán que huir. Te alabaré, te glorificaré, mi vida te daré como ofrenda a tus pies. Nada podrá apagar el fuego que arde en mí, y aunque mil se levanten, todos tendrán que huir. Aún sin fuerzas cantaré, con todo te adoraré.
Pueden tomar asiento, bienvenidos a la casa del Señor. Yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Bienvenidos, bienvenidos a los que nos siguen en la distancia, verdad en amor a la distancia, bienvenidos. Bienvenidos de Chile, de Argentina, de Colombia, de Costa Rica, de El Salvador, de México, de tantos países de nuestra querida América Latina que nos acompañan y aún de España. Bienvenidos todos ustedes a la casa del Señor. Si usted está aquí presencialmente por primera vez, por favor póngase de pie. Y si usted no ha venido por mucho tiempo por la pandemia, como la familia Cibaja, como la familia Chavarría que ha estado fuera del país, póngase de pie, le vamos a dar un gran aplauso de bienvenida. Verdad en amor es mi iglesia. Cristo es mi Señor y Salvador. Dios me ama a mí. Yo amo a Dios, amo la verdad y amo al prójimo. Y si usted no es miembro todavía de Verdad en Amor y quiere hacerse miembro, por favor, contacte al pastor René Palacios o a la oficina 281-340-2400 y apúntese porque el próximo domingo comenzamos con clases de para miembros. Así que por favor, apúntense y acompáñenos en todas las reuniones en línea, en presencia y en espíritu, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Que Dios les bendiga.
Continuamos. Les invito a ponerse en pie. Vamos a seguir adorando y glorificando el nombre del Rey. Santo, santo eres tú, Señor. Queremos adorarte en esta mañana. Queremos estar en ti con nuestro pueblo unido para glorificar tu nombre, Señor. Queremos levantar a ti nuestras manos en adoración maravillosa de Dios. tu nombre, Padre. Vamos todos juntos.
Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor.
Recordamos la lectura de hace unos días en capítulo 15 del libro de Job, que hace un par de preguntas muy profundas. Dice, ¿acaso puede algún mortal ser puro? ¿Puede alguien nacido de mujer ser justo? La respuesta bíblica es un rotundo no. Eclesiastés 7:20 dice, no hay ni una sola persona en la tierra que siempre sea buena y que nunca peque. Ni Job, un gran hombre, ni tu abuelita, ni Billy Graham, ni tú, ni yo. Vivimos una vida completamente alejadas del pecado. De paso, mi nombre es Daniel Domínguez. Soy uno de los pastores de la iglesia, pero soy un pecador en recuperación. Y les invito a ustedes a pensar en estos símbolos, porque la razón de esta mesa y la razón de estos símbolos es porque ninguno de nosotros podría llegar a la medida de la estatura de Dios, del estándar de perfección de Dios, y por eso necesitamos un Salvador. Y por eso vino Cristo, y por eso murió, y por eso estos símbolos, este pan que nos recuerda de su cuerpo, molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y esta copa que nos recuerda del nuevo pacto en su sangre, que derramó por todos nosotros y nos dijo que nos reuniéramos, que le recordáramos a través de estos símbolos, en sus palabras, haced memoria de mí. Y les invito a recoger vuestros espíritus, a respirar profundo el aire del Espíritu Santo, y adorarle en espíritu y en verdad mientras participamos de estos símbolos. Personalmente, corporativamente, aquí y donde tú estás, en tu hogar, en tu lugar de trabajo quizás, acércate. Recuerda la obra de Cristo en la cruz. Él dijo que lo hiciéramos y que cada vez que lo hiciéramos estaríamos anunciando su muerte. Padre Santo, gracias por el pan. Gracias por el pan de vida que es Jesús. Gracias por la copa y gracias por el símbolo de lo que esto significa, la sangre derramada de Cristo a nuestro favor en la cruz. Al tomar de este pan estamos diciendo, te he recibido, Señor. Un día en el camino de mi vida, tú abriste mis ojos, yo abrí mi corazón y te empecé a conocer en espíritu y en verdad. Y ese sacrificio vino a ser parte de mi ser interior, por fe, cuando entró Cristo en mi corazón. Por medio de esta copa recordamos también el momento cuando, en una expresión de arrepentimiento y de fe, entregamos nuestra vida a tu Hijo, nuestro Salvador, a ti, nuestro Dios y Padre, y te reconocimos como el Señor de nuestras vidas. Y te damos gracias por el pacto que esta copa ilustra. Recibe, Señor, nuestra adoración que te ofrecemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Restaurador, nuestro Señor y nuestro Rey. Amén. La noche que fue entregado, Jesús tomó pan, y si quieres, y tú tienes en tu casa un pedazo de pan o una galleta, compártela con los que te rodean y recuerda el cuerpo de Cristo molido por nuestros pecados. Espíritu de recogimiento y devoción. Te recordamos, Señor Jesús, en la cruz, derramando tu vida por nosotros pecadores. Y alzamos nuestra copa de salvación, porque Cristo, por su sangre, nos ha redimido. Esta es una buena oportunidad para reflexionar acerca de la obra de Cristo a nuestro favor y nuestra relación con Él. Y también para ofrendarle y adorarle con nuestros bienes. En todo el libro de Job no se menciona ni la ofrenda ni el sacrificio. Job había perdido todo. No tenía nada para dar. Y recuerdo las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 8, 12, que dice, porque si alguien de veras quiere dar a Dios, Dios le acepta la ofrenda que él dé conforme a sus posibilidades. Dios no pide que le dé uno que no tiene. Y este momento, si Dios te ha bendecido, te ha prosperado, puedes compartir esa bendición a través de la ofrenda en las cestas que están en este lugar o a través de los sistemas electrónicos de ofrenda. Pero quiero recordarte que con nuestras ofrendas nunca podremos pagar el favor de Dios. Lo hacemos como expresión de nuestra gratitud a Él, como una ofrenda de un corazón lavado por su sangre y agradecido por la ofrenda suprema que Él dio en la cruz. Que Dios nos bendiga y nos permita seguir adorando y alabando al Señor en espíritu y en verdad. Amén y amén.
aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú.
Alza tu voz para él.
Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas.
Entendemos que el libro de Job es el más antiguo de los libros de las Sagradas Escrituras. Job dice palabras que no se habían escuchado hasta entonces, no había Biblia entonces. Israel no existía, Abraham todavía no aparecía en la escena, David no había compuesto los Salmos. Pasarían 2000 años hasta que el Nuevo Testamento apareciera con revelaciones que desde Job Dios ya había revelado. El contenido del capítulo 19, versos 25 al 27, es una joya de extraordinario valor para todos, en toda la humanidad, pero tanto más para aquellos del Antiguo Testamento que no tenían toda la revelación. Permítanme leerles una traducción de estos tres versículos. Yo sé que mi Redentor o mi Vindicador o mi Defensor o literalmente mi pariente. Yo sé que mi Redentor vive y al final, como el último, se levantará, tomará su lugar sobre el polvo de este mundo. Y después de deshecha esta mi piel que va a ser cortada, literalmente, en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo, a mi lado, al lado de Él, contemplaré, y a quien mis ojos verán, y no los de otro. Y esta canción que vamos a escuchar nos va a llevar precisamente al resumen, al tema y al objetivo de nuestra charla en este momento.
presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla, tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga de amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara.
Sé que mi Redentor vive. Permítanme desglosar estas seis palabras en los momentos que nos quedan. Comienza con una afirmación sumamente personal. Yo, pronombre personal. Mi Redentor, mi piel, yo mismo, mis ojos. Dios es un Dios personal. Por un momento, Job se olvidó de su sarna, de la pérdida de su familia, de la pérdida de sus bienes materiales. Hizo un paréntesis en su vida y, como una explosión de revelación, dice estas palabras: yo sé que mi Redentor vive. Yo. Hagamos una pausa en nuestra existencia. Detengámonos un momento. Separémonos un poco del bullicio de todo lo que nos rodea, de la pandemia, de la falta de trabajo, de las enfermedades, de todo aquello que nos distrae, y alcemos nuestra mirada y le veremos cara a cara. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, solo déjame mirarte cara a cara en una declaración de mi objetivo personal de este momento. Jesús hizo preguntas muy personales. Caminando con sus discípulos, Marcos 8:27 dice: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces Jesús le dijo: ¿y ustedes? ¿Quién decís que yo soy? No anda con vueltas Jesús. Jesús es un Dios personal y demanda respuestas personales. Por eso Job dice: yo. Siempre me impactaron las preguntas que Pilato le hace a Jesús y la respuesta de Jesús en los últimos momentos de su existencia terrenal. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: escucha, Pilato, ¿dices esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? La fe es una fe personal, yo. Ni de segunda, ni de prestada debe ser la fe. No debemos ser superficiales en nuestras convicciones. Y por eso Job, y por eso esta declaración se yergue como un monumento a la fe: yo sé que mi Redentor vive. Yo, seguido por un verbo. Y esa declaración se convierte en una completa declaración de seguridad. Yo sé. No dice: me lo dijeron, se lo escuché al pastor decir, yo pienso, a mi entender, o me parece a mí. Cuando tiene que ver con la salvación, con la fe, con el futuro, con las raíces de nuestra fe, no podemos vivir de segunda ni de prestado, como dije anteriormente. Y el desafío es a conocerle a Él y a conocer su palabra, y por eso leemos la palabra diariamente, porque es nuestra ancla para las tormentas de la vida. Segunda Timoteo capítulo 1, verso 12, Pablo dice: pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado o lo que él me ha confiado a mí, depende de la traducción. Yo sé en quién he creído. Otras traducciones: yo sé a quién he creído. No me lo contaron. Fue una experiencia personal y Dios me permitió abrazar la fe y decir: yo sé que mi Redentor vive. Posteriormente, en el capítulo 8 de Romanos, Pablo también habla de su seguridad, en este caso del amor de Dios. Y dice, estoy seguro, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tengo esa confianza, lo leo en las Sagradas Escrituras, lo creo, lo asimilo y tengo raíces en la fe. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Y qué es lo que tengo? Dice, mi Redentor, una posesión irreemplazable. Mi Redentor, mi Redentor. Mi es un pronombre posesivo. Los pronombres posesivos, dice el diccionario, son aquellos pronombres que reemplazan al sustantivo e indican pertenencia del sujeto. Estos pronombres vinculan al poseedor con lo poseído. Mi Redentor. Hay un vínculo en este pronombre que une a Job con Dios, con el Redentor. Por otro lado, ¿de qué me sirve que Jesús sea el Salvador del mundo si no es mi Salvador? Que sea el Redentor del mundo si no es mi Redentor. ¿Y sabes por qué es mi Salvador? ¿Sabes por qué es mi Redentor? Porque murió por mí y yo lo acepté y abracé con fe la declaración divina del perdón de los pecados y del regalo de la vida eterna. Y sé que nada ni nadie me podrá arrebatar ese regalo porque es mi Salvador. Verdad en amor es mi iglesia. Cristo Jesús es mi Señor y mi Salvador. Dios me ama a mí. Yo amo a Dios y amo al prójimo. Qué maravillosas verdades que tenemos en las cuales, con las cuales podemos crecer en la fe y en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mi Redentor. Yo sé que es el Dios de las Sagradas Escrituras, pero es mi Dios. Yo sé que es el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac. Sí, es verdad. Pero encuentro solaz y paz en el corazón porque es mi Redentor. Mi Redentor. En Cantares, en dos párrafos de Cantares, capítulo 2 y capítulo 6, se habla con palabras muy, muy dulces de esta relación del posesor y el poseído. Y dice, expresando una relación muy íntima y muy preciosa, mi amado es mío y yo soy suya. Y pasa el tiempo y pasan los capítulos y en el capítulo 16 se dicen las mismas palabras pero en orden reverso. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Una posesión irreemplazable. Ni un título, ni un auto, ni una casa, ni un hogar, nada de eso reemplaza la posesión divina del regalo de la vida eterna y de la persona de Dios obrando en nuestros corazones, en nuestro ser interior, transformándonos y llevándonos de gloria en gloria. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Encuentro solaz en estas declaraciones, paz, seguridad, fortaleza, ánimo. No es pensamiento positivo, es el poder de Dios, es el Espíritu de Dios obrando en nosotros, habitando en nosotros, sanándonos y transformándonos personalmente. Y te preguntas, ¿cuál es esa íntima y preciosa posesión de la cual hace referencia Job. Yo sé que mi Redentor vive. En hebreo, el idioma en el cual fue escrito este libro, literalmente, Redentor traduce lo que normalmente se traduce como pariente cercano. Y como pariente cercano tenía el derecho de redimir. Ustedes conocen la historia de Ruth y como el ejemplo de este principio en la práctica en el pueblo de Israel. La redención, como en el Nuevo Testamento, en la palabra griega del Nuevo Testamento, implica un pago, ¿verdad? Aquí también, pero el énfasis no es solo en el pago para redimir, para comprar el derecho, para recuperar el derecho, para que no salga de la familia. La intimidad de la relación de nuestro pariente cercano. ¿Cuál es tu concepto de Dios? Para algunos, Dios es el policía que está escondido para ver cuándo nos pasamos el stop sign o cuándo subimos la velocidad para darnos un ticket. Ese no es mi Dios. Mi Dios es un Dios de amor. Grande en misericordia, muy lento para operar su justicia. Tremenda paciencia y amor para con todos nosotros, que nos ama, nos recibe, nos sostiene, nos limpia. Dios es mi pariente cercano. Imagínate, el que tiene derecho a redimirme, porque Él me hizo y porque Él me compró. Escuchen las palabras que el apóstol Pedro habla acerca del precio del rescate. Y dice, porque Dios no nos ha rescatado de una vida sin sentido que heredamos de nuestros padres, con cosas corruptibles, como oro o plata. Me llama la atención esta declaración, que Dios nos redime de una vida sin sentido. Miren, yo sé que hay mucha maldad en este mundo, pero creo que un mal aún peor que la maldad es la vida sin sentido. Crecer, una carrera, una pareja, los hijos, la casa, el retiro, en fin, todas esas cosas que son normales, justas de la vida, pero que se convierten en nuestra distracción durante toda nuestra existencia. Y nuestro ámbito de desarrollo, de pensamiento, tiene que ver con todo lo efímero, con todo lo terrenal, con todo lo que no tiene sentido trascendente para la eternidad. Y el mundo está viviendo en esa existencia que están acá y no están acá, rodeados de objetivos buenos, sanos, pero a veces lo bueno se convierte en el enemigo de lo mejor y viven una vida sin sentido. Oh, que Dios ponga propósito en tu vida. Que Dios nos libre de vivir una vida vacía. En otra traducción dice, de vuestra vana conversación la cual recibisteis de vuestros padres. Vacía, una vida vacía que se llena de cosas que no tienen trascendencia. Que de aquí a 5 años o de aquí a 50 años no van a tener ninguna trascendencia. Y ocupan nuestro pensar, nuestro trabajo, nuestra vida entera, y se nos pasa la vida y descubrimos que no hemos dejado una marca, que nada va quedando atrás. Y pronto volamos y no hay nada que redimir de toda una vida vivida. Porque Dios no nos ha rescatado de una vida sin sentido que heredamos de nuestros antepasados. Y ustedes saben bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero, sin defecto ni mancha. Jesús murió. Su sangre abrió la entrada y nos dio la redención. Pero allí no termina la historia. Yo sé que mi Redentor vive. Hechos capítulo 2, versos 23, el apóstol Pedro está explicando lo que ha ocurrido en ese descenso del Espíritu Santo y la participación del pueblo, y dice, a este, hablando de Jesús, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Cristo vive. Yo sé que mi Redentor vive. Antes de morir dijo, nadie me quita la vida. Yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para entregarla, para ponerla, y para volverla a tomar. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado, y vacía está la tumba porque Él triunfó. Yo sé que un día el río cruzaré y con dolor batallaré. Y al ver el triunfo de la vida eterna, veré la luz, gloriosa luz, veré al Rey. Yo sé que mi Redentor vive. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, no habrá temor. Porque yo sé que el futuro es suyo y por eso la vida vale más y más solo por Él. Da sentido a nuestra vida. Da una razón para existir y para vivir. Pero esta revelación va mucho más allá que la resurrección de Cristo. Está ahí, clara, evidente. Pero les invito a pensar que va mucho más allá de la revelación de su resurrección. Yo sé que mi Redentor vive. Job no es ajeno a la enfermedad, a la aparente enfermedad terminal, y en medio de eso, como dije anteriormente, manifiesta una esperanza extraordinaria, no solo acerca de su Redentor, sino acerca de sí mismo. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Un día el reino que ahora está entre nosotros va a venir de otra manera, cuando Cristo regrese para imponer su reino milenial. Y después, dice, de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré, y a quien mis ojos lo verán, y no los de otro. Sabe o piensa que va a morir, que el polvo vino y al polvo regresará, pero sorprendentemente cree en la resurrección corporal. Primera Corintios es una de las más amplias exposiciones de esta maravillosa verdad de la resurrección corporal. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. La corrupción hereda la incorrupción. Escuchen lo que Job no dice. Job no dice, voy a ver a mis hijos. Sin duda los amaba, sin duda querría volver a encontrarse con ellos. No dice, voy a ver las calles de oro y el mar de cristal y toda aquella maravillosa ciudad celestial que describe Apocalipsis capítulo 22. Dice, en mi carne he de ver a Dios y cara a cara le veré. Y allá en la gloria contaré de cómo dio mi Jesús la vida eterna en la cruz. Solo tras un oscuro velo, hoy le puedo aquí mirar. Mas ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Job anhela la eternidad. Job anhela, dice, me desgarro por dentro por ese momento. Dios anhela Job anhela una eternidad cara a cara con Dios. Desfallece mi alma. Otra traducción dice, este anhelo me consume en mis entrañas. Qué poco deseamos el cielo, ¿verdad? Qué ajenos vivimos a la esperanza maravillosa que Dios ha provisto para nosotros. Termino con esta última frase y con una historia verídica. La leyeron en 5x5x5 el día viernes. De paso, si usted no está leyendo las Sagradas Escrituras, regístrese. Regístrese en la página www.centrofamiliarcristiano.net y recibirá de lunes a viernes, 5 días por semana, una lectura bíblica. Y si nunca lo ha hecho, un desafío, 30 días, pruebe por 30 días. Y si usted descubre el hábito de las Sagradas Escrituras, quedará enganchado para el resto de su vida. Hace unos años, visitando un famoso cementerio, uno de nuestros hijos nos llevó a la tumba de una famosa Tiburcia Domínguez, sin ninguna relación a mi familia, espero. Ella sobrevivió a su marido por más de 20 años. Cuando falleció, después de fallecer su marido, le dejó toda su fortuna a ella. Habían convivido todos esos años, se sentaban a comer en una mesa larga, pero no se hablaban. Se transmitían la información a través de los sirvientes. Tal era la animosidad que tenían esta pareja. Con la fortuna que le dejó el marido, hizo construir un monumento que todavía está sentado el señor mirando hacia el sur. Y en su testamento de ella, lo sobrevivió por lo menos 20 años, en su testamento puso que construyeran y pusieran un busto de ella, pero de espaldas a la de su esposo. porque quería vivir la eternidad a espaldas de su marido. ¿Vas a vivir el resto de tu vida a espaldas de Dios? ¿Vas a vivir la eternidad de espaldas a Dios? Eso es el infierno. Probablemente lo más duro del infierno es estar de espaldas a Dios. Date vuelta. Alguien te está tocando en el hombro. Es Dios, es Jesucristo, que quiere transformar tu vida, que quiere verte cara a cara, que quiere que le veas tú cara a cara. Escucha estas palabras. Porque hay muchos que, como esta mujer, viven de espalda a Dios. Pero Job no quería vivir de espalda a Dios. Al contrario. Por eso cantamos con Job y con muchos de ustedes por muchos años, ver su faz mi alma anhela. Ver ansío a mi Jesús. Va cesando ya la espera, pronto me deslumbrará su luz. Y cuando al fin apunte el día y huyan las sombras, esta esperanza mía trocaráse en realidad. Miren, no habrá tapabocas. Entonces, solo quiero verte, Señor. Mis ojos verán al Rey en su hermosura. Mis ojos verán a Jesucristo el Rey. Verán la tierra que está lejos y su rostro yo veré. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria. He de ver a mi Jesús. Que se ahogue en mi recuerdo tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras. Y que pase mucho tiempo. Y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Para verle, tendrás que sacarte tu máscara. No esta, no estoy hablando de esta. Estoy hablando de la otra. De tu ser interior. A quien has cubierto con buenas obras, con buenos pensamientos, con ideas, con religiosidad, con tantas acciones que te han alejado de la verdadera presencia de Dios. Quítate la máscara. Cierra tus ojos. Abre tu corazón. Y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Jehová, el Señor, el poderoso en batalla, Él es el Rey de la Gloria. Abrid, oh puertas, vuestras cabezas y abrid vosotras puertas eternas. Y entrará el Rey de la Gloria. Repito, ¿quién es el Rey de la Gloria? Jehová, el poderoso en batalla, Él es el Rey de la Gloria. ¿Y cómo lo haces? Inclina tu rostro. No sé si tú me estás escuchando a la distancia, si estás viendo una grabación, donde quiera que estés, quien quiera que seas, este es el momento oportuno. No hay mejor momento que ahora. No hay mejor lugar que el lugar en donde tú estás en este momento para quitarte la máscara, para cerrar tus ojos, para abrir tu corazón y decirle, Señor, aquí estoy, perdóname. soy pecador. Te necesito, Señor, límpiame, perdóname, quiero conocerte, quiero sentir tu presencia, quiero alejarme del ruido y escuchar tu voz. Quiero alzar mi rostro y ver el tuyo. Quiero ver tu mirada y mi mirada cruzándose en este momento. Señor, te ruego que tú pongas palabras como estas en alguno de mis oyentes. Señor, perdóname, me arrepiento. Dile, si nunca le has dicho, hoy es el momento. Dile, Señor, me arrepiento. Entra en mi corazón, quiero recibirte, quiero que seas mi Señor. Quiero decir como Job, yo sé que mi Redentor vive y vive en mí. Y quiero estar en este momento en tus manos y quiero que tú estés en mí. Solamente una palabra, solamente un momento de comunión para que tú entres en mi corazón y pasar un rato eterno y a la vez breve de estar en tu presencia. Escucha esta canción y si tú quieres comunicarte conmigo, en pantalla estará el número de teléfono. Por WhatsApp te puedes comunicar. Con mucho gusto seguiremos tu crecimiento espiritual en este camino. Has dado el primer paso, quizás oraste conmigo. Envíame un texto. Me encantaría escuchar vibrar a mi teléfono muchas veces porque tú tomaste esa decisión, hiciste esa oración. Y ahora al concluir esta programación y este servicio de esta mañana, escuchemos otra vez estas maravillosas palabras de esta canción que tan elocuentemente pueden expresar tu corazón y el mío. Y comunícate con nosotros. Será para mí, en lo personal, un verdadero privilegio poder contestarte. Que Dios te bendiga.
Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada porque estoy viendo al Maestro. Se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada porque estoy bien.